pues tenemos la posibilidad de hablar con Gabriel Caballero, el técnico de los Bravos de Juárez. Desafortunadamente, Gabriel, pues desde ayer circula la información de que tu equipo tiene 10 casos de COVID-19. Se suspende el partido que mañana tenían, ni más ni menos que ante el equipo de San Luis, con el que iba a arrancar la liga. Primero que nada, por tanto, por el tiempo que coincidimos, por la amistad, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo está tu familia? Y después, ¿cómo está la situación con el equipo de los Bravos de Juárez? Bienvenido.
Bueno, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. No, o sea, yo estoy bien, mi familia está bien, gracias a Dios, y igual que los jugadores, ¿no? Los que han salido positivos. Yo creo que hasta cierta medida sorprende, más bien es la cantidad que se puedan dar en cada uno de los equipos, pero yo creo que va a ser una constante, o sea, en cada prueba que se haga para cada uno de los partidos, siempre van a haber, y lo tengo en mi pronóstico, que 4 o 5 jugadores cada vez que se haga una prueba van a salir positivos, porque yo creo que esto es muy simple el contagio, ¿no? Y es muy fácil, por más que te cuides, por más que tengas todas las medidas que se toman y todo, se va a estar dando, o sea, va a ser así. Y de esta manera, como tenemos que volver a la vida normal o a la vida nueva, normal, cotidiana, ¿no?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Federico del Cueto. Gabriel, me gustaría preguntarte cuáles fueron las sensaciones del plantel, si se platicó algo entre ustedes después de esta noticia. En ti quizá hubo unas ideas de que podía pasar, pero me imagino a muchos sí les sorprende, a otros como tú ya es algo que quizá es normal y esperado. ¿Cuáles son las sensaciones ahora del equipo post la noticia?
Sí, fíjate, bueno, buenas tardes. Nosotros fuimos a León y el día anterior, o 2 días anteriores a viajar, hicimos las pruebas porque, bueno, había que presentarla para poder ir a jugar el torneo. Salieron 2 positivos, normal que pasara. Viajamos con 26, 28 jugadores y al regreso pues volvimos a hacer las pruebas para el inicio del torneo, que es el jueves, bueno, que era mañana. Y ahí es donde salen muchos positivos, ¿no? Entonces, nos sorprende, sí, que sean tantos, pero bueno, al ver que de los 20 jugadores que viajaban, o 20, 22 de los que van a viajar, salen 7 de esos 20 positivos, pues sí hay diferencia, ¿no? O sea, sí son muchos. Entonces, bueno, nos sorprende de cierta manera la cantidad, ¿no? Que hayan algunos, porque ha pasado en todos los equipos y suele pasar, y son todos asintomáticos. Y nosotros, en los viajes, en las concentraciones, siempre va a haber alguna posibilidad de que algo pase, ¿no? Y de que haya algún contagio. Hablamos junto con la directiva, el plantel, por supuesto que siempre quieren jugar, y sea como sea, jugar, y nosotros también. Pero bueno, había que tomar una determinación. La directiva hablamos y creímos que lo correcto y lo más saludable era postergar el partido y que podamos tener, para empezar, que estén saludables la mayor cantidad de jugadores, y también que haya un tiempo para que podamos hacer otra prueba, y seguramente de esos 7 o 8 positivos saldrán 4 o 5 negativos, ¿no? Yo creo que va a ser así, es el cálculo que está como predeterminado, ¿no? De que vaya a pasar, porque es muy simple el contagio, de cualquier forma lo puedes contagiar, y hasta que no se enfermen todos o no se contagien todos, a lo mejor va a seguir pasando.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, Eugenio Robles, desde la Ciudad de México. Gabriel, 2 preguntas. A mí me gustaría, sobre todo, que ahondes un poco en este tema. Parece que hoy el fútbol mexicano tiene que acostumbrarse ya a esta situación, ¿no? Por lo que dices de que el riesgo es latente, el riesgo no es de que te puedas contagiar en un entrenamiento, a lo mejor pidieron comida o en la gasolina, en un billete que les dieron, algo. El riesgo es latente y es una cantidad innumerable de situaciones donde te puedes llegar a contagiar. Y la otra sería, ¿Tu directiva te llegó a comentar algo? O sea, ¿es obligación de los clubes hacerse las pruebas moleculares y dar a conocer los resultados, si no a través de la liga, o cómo es esto? ¿O hay ese compromiso con las autoridades sanitarias?
Bueno, cada vez que yo creo que se está como acomodando también, pero o sea, hay que mandar las pruebas, a lo mejor una prueba del día de, no sé, de esta semana, a lo mejor sirve para dos partidos, ¿no? Que en 14 días y nuevamente habrá que hacerla otra vez para presentarlo en la federación. O sea, las reglas o la forma en la que se va a hacer, yo no lo sé exactamente. Nosotros nos dicen hay que hacer prueba, vamos y hacemos las pruebas. Entonces, pero yo creo que ese es una comunicación constante entre Salubridad, la federación, los equipos y a la vez los jugadores, tomando todas las medidas y todos los protocolos que nos han pedido, porque desde que salimos de nuestras casas hasta que vamos al entrenamiento, que no usamos vestuario, que no nos cambiamos, que no nos bañamos los vestuarios para que no haya contagio, de todas maneras uno se contagia. Entonces, no es simple el poder erradicar los contagios, ¿no? Por más que uno lleva su líquido antibacterial y lleva su tapabocas y usa lavarse las manos y todo, yo creo que está muy fácil el contagio, ¿no? Y entonces sabemos que va a estar pasando así y tenemos que estar preparados para todo eso, ¿no?
Oye, Gabriel, ahora hablabas de que ustedes le hacen de conocimiento a la Liga MX. ¿Quién toma la decisión de cancelar? ¿Es iniciativa de los Bravos? ¿Toma la determinación la Liga? ¿Y por qué el margen? Porque mucha gente dice, oye, en 3 días no se van a curar de COVID-19. ¿Por qué cambiar de jueves a lunes?
Porque yo creo que no soy médico ni soy infectólogo, ¿no? Y eso se los tendrían que preguntar a lo mejor a alguien de ese conocimiento. Pero o sea, no, sabemos que puede estar en los primeros días, en los últimos días o en el medio. O sea, el virus puede estar saliendo, entonces pasan 3 días. ¿O qué pasó con Necaxa? Con Necaxa la semana anterior hubieron 45 positivos y en esta semana 3. O sea, yo creo que también se va sanando rápidamente en los asintomáticos o en los jugadores. Y por eso es, bueno, probaremos, o a lo mejor hay residuos que van quedando, que a veces no son que tengas el virus, pero a lo mejor lo tuviste en algún momento y tenés algún residuo que queda, y la prueba te dice que eres positivo a pesar de que a lo mejor ya no tienes el virus, que ya lo tuviste. Entonces, si ya lo tuviste, ya pasó, o ya no te puede volver a dar, aunque te salga positivo. Entonces, hay muchas, muchas preguntas que las tienen que disipar o que las tienen que aclarar la gente que sabe, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, tratamos de cambiar también para no cambiar un poco la fecha del partido y no posponerlo a lo mejor para dentro de 2-3 juegos y se nos acumulen juegos en una misma semana. Entonces pues preferimos darle 3-4 días a ese cambio para el lunes y que no cambiaba tanto en que siga siendo la primera fecha y no estemos atrasados desde un principio. Entonces creo que es una determinación entre directiva, el cuerpo técnico y federación de aplazar o de cambiar la fecha del juego.
Gabriel, ya nos diste el panorama de lo que está pasando con tu equipo. Hay que aprender a adaptarse a esta nueva realidad que tendremos a partir de este confinamiento, de esta pandemia, porque yo quiero pensar que no solo tú, todos los técnicos que van a estar con esta situación, les puede modificar alineación, no sabemos si son titulares o suplentes, pero les va a tener que modificar. Hay que aprender a llevar el fútbol post-confinamiento. ¿Va a ser algo que altere todo el plan de trabajo que tienen los entrenadores?
O sea, sí tenemos que acostumbrarnos a que vaya a pasar cosas así hasta que llegue el momento que ya no haya más, ¿no? Pero nos preparamos o tratamos de tener los planteles completos teniendo en cuenta que pueda pasar una situación de esas, ¿no? Y después sí, habrá jugadores con mayor, menor calidad, o mejores que otros, como hay en todos los equipos, o titular o suplente, que en el caso tiene que ser lo mismo, son oportunidades a veces que se le pueden presentar al que está jugando menos por una cuestión así, y la tiene que aprovechar. Entonces, creo que es una buena competencia interna que va a haber para cuando estén todos y cuando pasen situaciones como esta. Entonces, ya después veremos quiénes están al 100% para enfrentar el partido que corresponda, ¿no? Cada uno de los juegos. Pero sí, indudablemente que tenemos que acostumbrarnos y estar preparados para situaciones así, y sin tener pretexto ni excusas, ¿no?
Gabriel, otra vez Higinio Robles, a mí me gustaría preguntarte ya un poco del torneo, ¿no? Lo que viene y que está a punto de iniciar para ustedes el próximo lunes. Parece ser que es la oportunidad perfecta, ¿no, Gaby? Ya con la experiencia que ya tuvieron los Bravos en estos 7-8 meses jugando en la primera división, y con el regreso del repechaje, por el plantel que tienes, por lo que mostraste sobre todo el torneo anterior en el que estuvieron ahí peleando las primeras plazas, ahora sí la liguilla parecería ser un sueño más alcanzable para tu equipo, ¿no?
Yo creo que tenemos que tener los objetivos siempre y consolidar al equipo. Si bien llevamos dos torneos que el pasado no se completó, pero digamos 27 partidos de liga que llevamos jugado en estos dos torneos, más la copa, que también hemos hecho buenos papeles en cada una de las copas que hemos jugado, digamos que siempre tenemos que tener objetivo a corto, mediano y largo plazo. Y siempre lo planteo así desde un principio, que el corto siempre va a ser partido tras partido, la suma de puntos, y el mediano plazo buscar la calificación. Una vez estar entre los ocho o estar en la liguilla, buscar el título. O sea, todos tenemos que tener esa ilusión y ese sueño y creer que lo podemos hacer. Yo creo que el torneo pasado fue un buen torneo, una buena comparación y una buena estabilidad que estábamos adquiriendo en esos 10 partidos que pudimos jugar. Y que este torneo también es muy bueno para seguir creciendo como institución, como equipo, como yo como técnico, porque yo siempre soy convencido de que voy a aprender todos los días de mi vida, voy a seguir aprendiendo y confío mucho en el equipo y en los jugadores. Sé que puedes ganar, puedes perder, porque así es como se pueden ir dando las cosas, pero sí creo que estamos para competir y no nos vamos a volver locos de decir tenemos que salir campeón mañana, pero sí el equipo siempre va a querer cosas buenas y siempre vamos a pensar en estar arriba, ¿no? El repechaje que ahora se genera, bueno, hay posibilidad para 4 equipos más de poder calificar a la liguilla, pero para mí un buen objetivo no es jugar el repechaje en la posición 12. A mí me gustaría jugar el repechaje en todo caso en la posición 4 o 5, porque los 4 primeros no entrarían, pero estar entre los 8 de la liguilla, creo que ese es la estabilidad que buscaríamos. Pero por supuesto que el repechaje trae una nueva alternativa o una alternativa más para poder después estar entre esos 8, y sí tenemos que buscarlo de estar, por supuesto.
Oye, Gabriel, a mí me gustaría preguntarte algo para cerrar el tema. Es un año atípico totalmente por lo que sucede en todos lados en el mundo. En México sabemos que no es fácil la situación, pero ¿tú ves anímicamente fuerte a tus muchachos, a tu equipo, para encarar el torneo cuando sea necesario y llevar a cabo esta situación? ¿Ves ese sí, ánimo? Sí. ¿Los ves positivos?
Sí, totalmente. Yo creo mucho en los jugadores, yo creo mucho en mis jugadores, creo mucho en el equipo. Creo que cada uno de ellos siempre busca la oportunidad y busca de mejorar. Son grandes profesionales y que ante cualquier situación van a dar la cara. Entonces eso a mí me deja, por supuesto que me deja tranquilo, al margen de quién nos toque, porque cuando jugamos la Copa y la Liga a la vez, jugábamos con 2 equipos diferentes y los 2 equipos se comportaban y hacían las cosas bien los 2. Entonces, a mí me da la ilusión también de creer de que el equipo está preparado para situaciones como esta. Y como te digo, eso no garantiza que vas a ganar, pero sí garantiza de que va a haber un equipo con personalidad y con carácter adentro de la cancha.
De acuerdo, Gabriel. Pues ya sabes que el tiempo aquí de repente es muy corto, pero no quiero dejar de preguntarte cómo viste lo de el lamentable tropiezo que queda marcado en la carrera de Javier Aguirre como director técnico, con el Leganés que tuvo al Madrid en su arco, estuvo dependiendo hasta el último minuto generando, y lamentablemente por un penal que genera polémica, pero que entendiendo las reglas estuvo bien que no se marcara a favor del conjunto de Javier. ¿Cómo lo viviste? ¿Viste tú que ves tanto fútbol internacional y que estoy seguro que por todo lo que representa también Javier en tu carrera estuviste pendiente?
Sí, pero yo no creo que eso ha sido un fracaso. A mí me parece que Javier hizo, no esperaban que llegara a este partido con la posibilidad de salvarse. Y que la verdad, si no hubiera sido por las malas decisiones de los delanteros con unos contragolpes para hacer el gol, creo, o si hubieran tenido una poquito de mejor calidad a algunos jugadores de ese equipo, el partido lo hubieran ganado. Entonces creo que lo que hizo fue muy bueno, un equipo que estaba prácticamente hundido y lo sostuvo con la ilusión de mantenerse hasta la última fecha. Pero para mí fue un gran trabajo lo que hizo y que lamentablemente bueno no se pudo mantener, pero estratégicamente le jugó un gran partido al Real Madrid y eso acaba de salir campeón el Real Madrid, ¿no? Pero digamos que ese es un elogio que él tiene que, yo se lo hice saber porque hablé con él y lo felicité porque para mí hizo un gran trabajo y un gran partido tácticamente, se lo jugó muy bien al Real Madrid.
Oye, Javier, ¿cómo está? Sin meternos tanto en detalle, porque yo sé que tiene una gran amistad y que está en contacto. ¿Cómo lo notas? ¿Está contento? Nosotros decimos que ganó perdiendo Javier Aguirre, pero ¿tú cómo lo notas? ¿Cómo está el Vasco, que ya nos dijo que también anda de vacaciones y que está despejándose de todo lo que ha vivido para empezar un nuevo proyecto?
No, contento no está. Sabemos cómo es Javier. Él quería hacer la hombría y mantener al equipo en primera división, pero bueno, hasta ahí, ¿no? O sea, él contento no está, pero tranquilo de que hizo el mayor esfuerzo posible y hasta ahí es lo que yo puedo decir. Después lo demás ya son cosas un poco más personales, ¿no?
Puesto, lo entiendo. ¿Dónde te gustaría ver a Javier? Porque mucha gente dice que tiene ofertas importantes de Asia, de Medio Oriente, del fútbol árabe, pero a ti que lo conoces, que sabes los alcances que tiene, el sueño de ir a Premier, que en alguna entrevista me dijo que dejó de ser un sueño para convertirse en pesadilla, con todo lo que conoces a Javier, ¿dónde te gustaría verlo? No, no qué te dijo, o dónde no, crees, o dónde te gustaría verlo a Javier por todo lo que representa.
No, y eso tampoco me hablé nada de eso, pero yo creo que a él le gusta innovar o le gusta probar cosas, ¿no? Y conocer nuevas costumbres, nuevos diferentes estilos de fútbol. Yo creo que la Premier sí sería una buena liga para seguir aprendiendo para él, ¿no? Y para seguir conociendo diferentes estilos de fútbol europeo, pero sí me gustaría igual verlo en Europa.
De acuerdo, Gabriel. Pues te agradezco mucho, me da mucha alegría que estés bien, que tu familia también, y que venga lo mejor para estos Bravos de Juárez que tienen ese deseo de seguir haciendo cosas importantes de tu mano en la primera división. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Cuídense mucho.